Hay una característica notable cuando me reúno con padres de hijos diagnosticados con TEA, o comúnmente llamado trastorno del espectro autista. Son padres verdaderamente fuertes, guerreros, expertos en el tema y en estudios causales y que expresan amplia apertura a la orientación. Evidentemente han tenido que pasar por muchas situaciones difíciles desde cuando sus hijos tenían pocos meses de nacidos. Algunos de sus relatos destacan su impacto desde cuando comenzaron a notar que algo no andaba bien en el desarrollo de su hijo. Algunos notaron que no hablaban, que no sostenían la mirada, que no contestaban comandos, que no respondían emocionalmente como se esperaba, que su vínculo afectivo parecía despersonalizado. Tenían retrasos motrices o mostraban interés inusual por ciertos objetos, no se comportaban socialmente según lo esperado, en fin, toda una gama de conductas confusas que alertaron en gran manera el proceder de estos padres. El instinto materno y paterno es básico en estos casos. Son los padres quienes inicialmente se dan cuenta de lo que pasa con sus hijos. No siempre les gusta que los carguen o abracen. Presentan constantes cólicos, es muy difícil consolarlos, no logran contacto visual y parecen mirar al vacío. Alrededor de los 2 años, cuando los niños dejan de ser bebés, los padres notan cómo el nivel de sociabilidad no parece cambiar, y en algunos aparecen conductas estereotipadas, además de comportamientos irritables. Una madre me comentaba que su hija mostró logros a los 12 meses, pero luego tuvo retroceso. Los investigadores denominan bloomers a estos casos, donde los padres terminan más que confundidos y angustiados. Posteriormente, algunos reciben un diagnóstico oficial de TEA. Otro padre me comentó que su hijo sí tuvo cambio y mejoría de algunas conductas y signos. Sin embargo, continuó diagnosticado, pues según los expertos, tuvo movilidad dentro del espectro, mas no superación total de síntomas. Por otra parte, otra mamá me comentó que su hija sí superó todos los signos y síntomas y a los 6 años no había peso para el diagnóstico, sino pérdida de él. En todo caso, asistir a controles neuropediátricos es muy importante para corroborar el desarrollo craneoencefálico correcto de los niños. Lo que en el camino los padres se enteran es que existen distintos métodos, enfoques y modelos. Algunos incluyen inmediatamente a sus hijos en terapia ocupacional, en integración sensorial, fonoaudiología. La mayoría busca terceras y más opiniones profesionales. Lo positivo de esto es que algunos terminan en un tratamiento holístico y sistémico, donde reciben apoyo desde distintos frentes. Lo negativo de esto es que los padres pueden entrar en una dinámica tan agotadora y hasta conflictiva, ya que, aunque están haciendo todo a su alcance, muchos se sienten impotentes y piensan que no es suficiente. Es muy importante comprender que, aunque es necesario intentar y hacer todo lo posible para ayudar a los niños, no hay que olvidar que es vital mantener el rol de padre y de madre de manera funcional. Nunca olvides las pautas de crianza funcionales. Es imprescindible que desarrolles un vínculo afectivo con tus hijos saludable, que favorezcas que su apego hacia ti sea un apego seguro. Desarrolla rutinas y hábitos operativos básicos con ellos. Intenta siempre que desarrollen autonomía e independencia en hábitos de alimentación, de sueño, de autocuidado y aprendizaje de ciertas conductas sociales. Esto evitará conductas agresivas e inclusive autodestructivas. Ten en cuenta que la sobreprotección no favorece la maduración de sus funciones y, al contrario, el tener rutinas operativas, franjas de horarios para los hábitos, aprendizaje de costumbres para comer, para beber, para dormir, para asearse, para bañarse, para vestirse, etcétera, favorece sus estados emocionales y sus procesos cognitivos. Una gran amiga terapista de lenguaje me comentaba cómo una niña de 4 años con diagnóstico oficial de autismo seguía con lactancia materna y con rutinas de una bebé. Este tipo de conductas, en lugar de propender el desarrollo y la maduración, lo que hace es estancar y condicionar aún más los retrasos. Es necesario realizar muchos cambios en el funcionamiento del hogar, desde la alimentación hasta el control de las ondas electromagnéticas, el consumo de medios audiovisuales, la calidad y el tipo de alimentos y bebidas que los niños consumen, y la organización de los elementos de la casa, la información sensorial que rodea a los niños, por ejemplo, el manejo del tiempo, el trato hacia él de todas las personas que lo rodean, entre otras muchas más cosas, es clave para el ambiente adecuado que necesitan los niños con signos, con señales y con síntomas o diagnósticos de autismo. Como el TEA, o trastorno del espectro autista, describe realmente una constelación de déficits en áreas de neurodesarrollo como la comunicación e interacción social, además de comportamientos sensoriomotores repetitivos con asociación a una multicausalidad, se debe comenzar a indagar y a orientar desde lo más básico, es decir, la salud física y los estudios neurológicos, genéticos, sanguíneos, de salud intestinal, hasta temas relacionados que pasarían por alto para otros niños como son las texturas de la ropa, los olores de un limpiador desinfectante, la temperatura de los cuartos, la música escuchada en el carro o inclusive el tono de voz de ciertas personas. Aun cuando sea bebé, hay que cepillarlo muy bien y mantener perfectamente su salud oral. Con relación a la salud orgánica, es importante cuidar la higiene oral de tu hijo. Aun si es bebé, cepillarlo muy bien y mantener perfectamente su salud oral. Todo esto hace parte del protocolo para mantener el organismo de tu hijo libre de infecciones asociadas a otros sistemas corporales. Asegúrate de desintoxicar a tu hijo de metales pesados como el mercurio, el arsénico, el plomo, el aluminio, todos agentes sospechosos asociados a algunos casos de TEA. Igualmente, ten claro las contraindicaciones de algunos medicamentos formulados regularmente a tu hijo en situaciones de cuadros virales e infecciosos. Algunos padres han observado cambios favorables en sus hijos luego de implementar una dieta detoxificante, libre de nitratos, de embutidos, de leche de vaca, de aceites vegetales, de gluten, de azúcar. De hecho, algunos estudios de la medicina funcional orientan la necesidad de desintoxicar el cuerpo luego de la aplicación de algunas vacunas en los niños. Otros estudios proponen que la salud intestinal es básica para el control conductual y neurológico de los niños. Por tanto, asegúrate de que tu hijo haga sus deposiciones diarias y mantenga limpio sus intestinos y su colon. Evita en su dieta refrescos dietéticos, gaseosas y sustancias como aspartame, por lo menos durante su primera infancia. También es necesario, con orientación médica, que te asegures de incluir en la dieta de tu hijo valiosas fuentes de vitamina C, vitamina D, además de hierro, magnesio, ácidos grasos, omegas 3 y 6 y GABA, no solo para fortalecer su sistema inmunológico, sino también para propender procesos tanto neurológicos como corporales. Sobra decir que el agua que tu hijo beba debe ser pura y altamente alcalina. Necesitas alimentar a tu hijo con bebidas y alimentos ortomoleculares que realmente le nutran y no simplemente le llenen. Y luego de controlar esta área, el adecuar el ambiente de tu casa es muy importante. Por ejemplo, que la música que tu hijo escuche sea música culta, armónica. Esto le favorece sobremanera. Algunos estudios indican que este tipo de música y la musicoterapia optimizan los procesos neurológicos y cognitivos, ayudándoles a tener mayor comprensión de las emociones, por ejemplo. Por otra parte, ya sabrás que ruidos estrepitosos de electrodomésticos o de la cocina pueden ser fuente de estrés para tu hijo. Así que es necesario realizar desensibilización sistemática al respecto para protegerlo. Podrías exponerlo a ambientes naturales y libres de contaminación acústica, visual y electromagnética para ayudarlo en su regulación emocional y control comportamental tanto de sus conductas como de sus estereotipias. En casa es muy importante generarle al niño pertenencia e identidad. El que tenga su espacio personal con juguetes, especialmente educativos, con objetos de interés para él, ambientado con colores adecuados como el azul, el amarillo, el verde, en tonalidades suaves, quizás quieras también evitar el color rojo que muchos niños lo perciben demasiado intenso, generándoles hipersensibilidad e irritabilidad. Igualmente propender para que los espacios de la casa tengan buena iluminación natural, al igual que airearlos constantemente. Ahora bien, dentro de los espacios de la casa es muy importante aquellos lugares donde puedas direccionar al niño los momentos de meditación y relajación como apoyo a la terapia cognitiva conductual. Esto ha resultado muy eficaz para ayudarle a los niños a canalizar y controlar sus impulsos y generarles mayor autorregulación en sus conductas. Y respecto precisamente al tiempo que compartes con tu hijo o con tu hija, es muy importante que en los momentos de hiposensibilidad, donde observes que expresa mayor autorregulación, desarrolles con él o con ella los planes caseros, las orientaciones de terapistas y los momentos de expresividad de la afectividad positiva para estimular principalmente su comunicación, su educación emocional y sus niveles de autoconciencia. Son esos momentos donde te puedes sorprender de cómo tu hijo puede llegar a compartir a partes de su mundo interior donde habitualmente está inmerso. Ahora bien, no debes olvidar que las habilidades motoras siempre las debes estimular, y hacerlo al aire libre generará mayor interés por parte de él. Sobra decir que la televisión, las pantallas, los celulares y demás artefactos pueden resultar nocivos, especialmente en la primera infancia. La socialización a través del preescolar también es un elemento clave en el desarrollo de las habilidades comunicativas, en el avance de su interacción social, en su regulación conductual y en el desarrollo de sus habilidades cognitivas. Y aunque el kindergarten ayuda montones, no debería ser la única fuente social para el niño. Desafortunadamente, muchos padres terminan limitando las interacciones sociales de los niños debido a sus comportamientos irritables o desregularizados. Sin embargo, es propicio generarles otro tipo de contactos, como por ejemplo interacción con animales de granja, interacción con pares en un parque infantil, asistencia a conciertos y espectáculos infantiles tranquilos, entre otros. Con esto le ayudarías en gran manera a su madurez integral. Obviamente es prudente evitar lugares bulliciosos, escandalosos, con sonidos estrepitosos, con tumultos o similares. Igualmente es prudente evitar hablar negativamente del niño en su presencia, rotularlo, presionarlo y tratar de manipularlo no funcionará en ningún caso. Ahora bien, todo lo que el sistema pueda ayudar a tu hijo es alentador, pero no te descuides a ti mismo. Los estudios indican que los padres y madres de niños con autismo sufren más depresión, sufren más ansiedad que otros padres. Así que no se trata solamente de ser pacientes y tener esperanza. Sobre todo, se trata de que trabajes en tu inteligencia emocional y espiritual. Recuerda que toda tu angustia, tu ansiedad, irritabilidad, frustración, decepción, tristeza y sobre todo miedos y temores pueden ser directamente transmitidos, y tu hijo los siente, los percibe, los presiente, porque aunque tenga dificultades en lenguaje expresivo verbal y no verbal, a nivel espiritual puede percibir más allá de las palabras, llegando a entender el estado de tu corazón. En este sentido, es prudente para muchos padres recibir apoyo terapéutico tanto longitudinal como transversalmente. Finalmente, no olvides la gran persona que eres como papá o como mamá. Vas paso a paso. Solo tú puedes notar los grandes avances que para otros son minúsculos. Celébralos. Te invito a continuar siendo diligente, laborioso, incansable, perseverante, investigador. Tienes un hijo o una hija muy diferente, particular, singular y, como te habrás dado cuenta, con el corazón más puro y transparente que puedas encontrar. Más allá de tus pesares y de tus temores, necesitas prepararlo para el mundo que le espera cuando sea mayor. Esa es su verdadera necesidad y tu más apremiante misión. Si deseas orientación amplia al respecto, no dudes en contactarme. Soy Ana Cruz, tu psicóloga. Hasta un próximo episodio.